En Radio Ejido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ejido ha celebrado una nueva sesión de la Mesa de Trabajo de Discapacidad y Formación para alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades y favorecer la integración de este colectivo. El consistorio ha dado a conocer la oferta formativa que ha planteado para los próximos meses y que ha sido expuesta a consenso. Entre las temáticas formativas planteadas figuran la estimulación con bebés prematuros, constelaciones familiares, sexualidad y afectividad, insomnio y deporte, la primera noticia, su hijo tiene una discapacidad y relaciones en la adolescencia con personas con TEA. La edil Delia Mira ha destacado que estos cursos están dirigidos a asociaciones, madres y padres y a personas con discapacidad. Asimismo, las diferentes asociaciones participantes han dado a conocer la oferta con la que cuenta.
Mejor perderte que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar.
Buenos días, soy Bisi Vázquez, vocal de Soy Especial IK y madre de un pequeño con autismo. Bueno, hoy en la hora especial tenemos a dos invitados muy de lujo, que yo estoy muy contenta de que estén hoy aquí, tenía muchas ganas de que estuvieran. Por un lado tenemos a Francisco Javier Escobar González, que es director de la Escuela de Música de Almerimar, es licenciado en Pedagogía del Piano por la Real Conservatorio Superior de Madrid y tiene un amplio currículo en la Escuela de Música Creativa, en la cual es especialista en Jazz and Blues, en fin, un máster en Creación e Interpretación Musical. Vamos, un currículum estupendo en el campo musical. Bienvenido, Javier, muchas gracias por estar aquí.
No, muchísimas gracias a vosotros, por supuesto.
Bueno, y por otro lado, tenemos también a Noel. Noel Sánchez, que es graduada en Psicología, con mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Muchísimas gracias, Noel, por estar aquí. Buenos días.
Buenos días, Bisi. Gracias a ti por la invitación.
Bueno, hay que decir también que vosotros pues participáis junto con Soy Especial IK, hacemos unos talleres para los nenes en musicoterapia, que precisamente de eso venimos a hablar hoy aquí en la hora especial. Un tema muy bonito, porque a mí personalmente me gusta mucho, y con muchos beneficios para todo el mundo, pero también para las personas con necesidades especiales.
Eso es, venimos a hablar de la música y de la psicología juntas, por eso estamos hoy aquí nosotros, y bueno, con este proyecto tan bonito que lo llevamos hace años, con Soy Especial IK, con esta asociación que bueno, ha llegado a nuestras puertas y las hemos abierto y ya llevamos unos años trabajando juntos y la verdad que claro, se ve claramente esta evolución, que cómo van creciendo los peques, los no tan peques también, cómo se van haciendo adolescentes, y es muy bonito trabajar con ellos, estamos muy, muy contentos y cada día nos enseñan algo diferente.
Bueno, yo creo que aprovechar ya que estoy hablando contigo, Noel, que hemos empezado nosotras a hablar. Tú sabes que yo me quedé maravillada cuando me dijiste que tenías formación en terapia gestal, porque no es algo que yo vea que hay mucha gente formada ahí. Y puede que muchos de nuestros radioyentes digan, ¿y qué es la terapia gestal? Explícanos un poquito en qué consiste eso.
Bueno, a ver si me explico que esto es un poco, bueno, como es una terapia relativamente nueva, quizás por eso no suene tanto, ¿no? Y no es como la escuela como predominante en España, aquí la terapia predominante es cognitiva conductual, entonces esta terapia es de la tercera generación, significa gestalt, significa forma, figura, y se trabaja a partir de una forma vivencial, ¿vale? Trabajamos de una forma que vamos vivenciando la experiencia como es la técnica, ¿vale? Esto que se hace figura en el presente del aquí y ahora. Son tres pilares básicos en los que se basa este tipo de terapia. El primero es el darse cuenta, que es esa toma de conciencia, el traer, hay cosas que están en el inconsciente de lo que no nos damos cuenta, como yo digo, cuando vamos en el automático, vamos ahí
en
para
modo
adelante,
avión.
Modo avión, total, y el parar y darse cuenta es el primer contacto como con nuestra conciencia. A partir de ahí se puede hacer presente la experiencia, las emociones, los sentimientos, pensamientos, todo esto, y tratamos de tomar nuestra responsabilidad. Muchas veces la responsabilidad está fuera, ¿no? Está en otros sitios, y entonces, bueno, esto es los bases, ¿no? La base de la terapia. Es una psicología humanista, ¿no? Que viene de hace poquito. Entonces, bueno, se está ahora tomando más fuerza, tomando más evidencia científica también, que esto, bueno, aquí los psicólogos discuten mucho, los que investigan y demás. Y bueno, también hay una parte de la música y la Gestalt, ¿no? La Gestalt utiliza este recurso que es la música como un canal de comunicación, ¿no? Como algo de que hay más allá de lo que es este lenguaje verbal, ¿no? De donde aquí la radio tiene mucho, es como lo único que se dice, ¿no? Lo que pasa que somos más amplios, la música potencia todos estos canales que son el lenguaje no verbal, y bueno, la Gestalt le da como un lugar, ¿no? Para poder trabajar todo esto, que también es muy interesante a la hora de los peques y con los adultos también, ¿eh?
Bueno, es muy apasionante, ¿no? Esto que comentas, qué grande es el mundo de la mente, ¿no? Cuánto puede abarcar, cuánto queda por explorar, ¿no?
Por suerte sí, cada vez vamos aprendiendo más de la mente, de cómo poder abordar, de las emociones, ¿no? Que yo digo que también nos atascamos muchísimo, donde más nos atascamos son estos bloqueos emocionales. Y bueno, la música también va de que desbloquea las emociones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado una canción y te recuerda, ¿no? Te retrae a ostras, cuando era pequeño, o
tiene algún recuerdo en concreto de la infancia o de algún momento puntual.
Es estimulación pura y dura, ¿no? Y dices, ¿cómo una canción me puede mover tanto?
Sí, tantos recuerdos o tanta vivencia. Has dicho una cosa que me gustaría que la ampliara un poquito más, porque además viene un poco también enfocada al tema que vamos a tratar hoy aquí, que es cuando comenta lo de la música, con el tema de las emociones, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, para, en este caso siempre hablando del enfoque de discapacidad, que como te comento es el enfoque de este programa, hasta qué punto eso es beneficioso para los niños, en este caso, que tienen necesidades especiales?
Bueno, siempre hay que tener presente a la personita que tenemos delante, ¿no? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué tolerancias tiene? Un poco siempre hay que tener presente a ella, ¿no? Por ejemplo, cuando cualquiera de los niños que va a venir a participar a nuestras sesiones de musicoterapia, tenemos un perfil, ¿no? Que hace, en este caso, María Ángeles, nos pasa como un perfil de quién es esa personita que va a trabajar con nosotros. Entonces ahí sabemos cómo sus gustos musicales, si prefiere algún tipo de instrumento. Bueno, un poquito de información para nosotros podernos adaptar, ¿no? Qué música, qué ritmos, qué melodías, ¿no? Un poquito de todo esto le puede llegar a gustar o no, y que es tolerante o no.
Muy bien. Bueno, ya también para darle un poquito de la entrada al programa a Javier. Me consta, como acabo de decir hace un momento, pues has estado 20 años formándote en el Conservatorio de Madrid, como he comentado en tu presentación. Decidiste volver aquí a Almería, y cuéntanos un poquito qué te hizo volver aquí, montarte la Escuela de Música. Háblanos un poquito de esa trayectoria.
Efectivamente, como dice, yo la mayoría de la formación musical que tengo fue en Madrid. Allí estudié pues varios años de profesional y todo el grado superior de música, que es ya en el que se define tanto la rama que haces como ya un resumen ya de toda tu evolución. Y por ejemplo, se define también si eres pedagogo del instrumento o eres concertista del instrumento. No quiere decir que uno que sea pedagogo no ejerza de concertista, pero sí en el superior, por ejemplo, uno elige la rama. Yo efectivamente lo que hice fue pedagogía del piano, que era un poco más amplio que la rama de concertista. Pues a nivel pedagógico, sobre todo, pues se veían siempre diversos sistemas, también se tenía un pequeño contacto con la musicoterapia y con otras disciplinas también, ya sean yoga, tai chi, por otras asignaturas complementarias que había. Estaba como un poco más abierto el abanico. Ya después de, como bien ha citado en mi currículum, después de acabar el superior, hice también alguna especialización en otras ramas musicales. Y ya después de muchos años, fueron muchas batallas las que sucedieron en todos esos años, y proyectos musicales de diversos tipos y todo. Das clases en muy diferentes escuelas con muchos diferentes perfiles de alumnos. Pues vuelvo aquí. Una buena pregunta. ¿Por qué vuelvo aquí? Pues no sé, como siempre se dice, la tierra al final tira de uno, y más siendo sureño. Siempre va a haber ganas de
volver, ¿no?
De volver después.
Esa nostalgia.
Sí, fueron tantos años fuera, al final tiene uno una familia, unos recuerdos, una buena tierra donde vivir, como es la nuestra, por suerte. Pues entonces, con oportunidades, claro, decido volver allá sobre el año 2018, por ahí, creo recordar, sí. Y en un primer contacto hago un aula de piano aquí en el Ejido mismo, y pequeñita, y fue como un primer inicio para luego, y un primer contacto para luego, pues, poder abrir la escuela de Almerimar. En ese proceso, pues, pude contactar, por ejemplo, con mi otro socio y colaborador de la escuela, que es Gabriel Pérez, para ofrecer poder abrir juntos ese proyecto. Y bueno, pues al final, meses después, lo pudimos llevar a cabo, abrimos, y bueno, intentando sacar diversos instrumentos y todo. Y también, pues, que agraciado algún día que Gabriel dice de poder trabajar con una asociación, y vimos el proyecto y todo. Estaban buscando un sitio adecuado como el nuestro para poder ejercer allí la actividad. Y como decía Noel, después de ya, pues sí, 3 años o más, pues ahí seguimos juntos trabajando.
Aquí en el cañón.
Claro, en el proyecto, claro que sí.
Muy bien. Bueno, yo las preguntas que voy a formular, deciros que son preguntas de grupo, o sea que vale, en cualquier momento participan los dos, no es específicamente de uno o de otro. Cada uno que dé el aporte necesario en función de la pregunta, porque sé que cada uno en vuestro ramaje de vuestra profesión tenéis muchísimo que aportar, y yo estoy muy ilusionada de verdad con que estéis aquí, porque sé que es un tema apasionante personalmente para mí, tiene muchísimos beneficios. Bueno, Moisés está encantadísimo cuando llega allí a la escuela.
Y nosotros con él.
Y estoy segura de que las personas que nos estén escuchando van a aprender y van a disfrutar mucho. Y para empezar, pues claro, la pregunta del millón, que mucha gente dirá, bueno, ¿qué es la musicoterapia? ¿En qué consiste la musicoterapia?
Bueno, como nosotras lo entendemos, ¿no? Como lo solemos explicar sin meternos en tecnicismos, ¿no? Es poner la música al servicio del grupo, ¿no? De las personitas que vienen a la terapia, como un elemento que nos sirva para relacionarnos, como un elemento que nos sirva para estimular todo este lenguaje que no sea el verbal. Uh-huh. A veces el verbal también, sobre todo con los mayores que vienen con esas ganas de contar. Entonces, bueno, utilizamos tanto el instrumento como la música para poder canalizar, para poder expresar, para poder seguir un objetivo, ¿no? En una sesión de musicoterapia tenemos un objetivo y a través de la música vamos intentando estimular todos estos sentidos, capacidades que tenemos un poquito más dormidos a veces.
Sí, que podríamos decir de alguna forma que el hecho de hacer esta actividad con música es a modo de activar esas emociones, ¿no? Que en este caso los niños tengan, digamos, la fluidez de poder manifestar de alguna forma el cómo se sienten, ¿no? Podríamos resumirlo a lo mejor un poco así.
Sí, y no cerrar solo lo que se sienten, ¿no? Hay factores atencionales, emocionales, de pensamientos, ¿no? Y de interacción con el grupo. Yo siempre me reivindico mucho, ¿no? Como que hay mucha interacción casi siempre entre adulto y niño, ¿no? Con los niños como con estas especialidades, ¿no? Con estas capacidades distintas, hay mucha interacción adulto-niño. Entonces, a mí me encanta como favorecer, ¿no? Y a Javi también, cuando hacemos como que el grupo haga una actividad, ¿no? Como sea, a veces el objetivo es difícil, ¿no? Como de llevar en nuestra fantasía, está como más hilado. Y entre los iguales lo que se mueve es una imitación, el estar entre un igual, igual, y tanto los mayores también, ¿no? Como en esa adolescencia lo que quieren es hacer una actividad con los iguales, ¿no? Con como todos.
Entonces, sí, de cierta forma también le sirve para socializar un poquito, ¿no? Que viene un poco por ahí a lo mejor lo que intenta explicarnos, ¿no?
Eso es, no sé si me he enrollado aquí mucho, ¿no? Pero bueno.
Perfecto, la explico sensacional.
Los niños vienen, en el caso de la asociación, vienen más una vez al mes. Uh-huh. Entonces, nuestro objetivo no es tanto académico, riguroso, porque una vez al mes aprender cualquier asignatura de la música o del piano o demás es muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué es como nuestro objetivo más prioritario? Que interactúen, que se diviertan, que sea un sitio donde quieran venir, donde se la pasen bien, donde puedan un poco explorar, ¿no? Desde la espontaneidad, desde lo que te decía un poco de esto del presente, ¿no? De vivenciar una experiencia aquí presente con un poco con lo que surja, y la música siempre, o el instrumento como un estímulo, ¿no? Como un facilitador, como algo que nos ayuda a sacar lo que sea.
Muy bien. Bueno, Javier, y tú como músico, cuando yo estuve hablando con Noel, porque hay que decir que Javier, que agradecerle que estoy aquí, porque el pobre tiene un trancazo, está el pobre malísimo, y la preentrevista tuve que hacerlo con Noel.
Estamos en la época.
Estamos en la época de los mocos, como digo yo. Y bueno, ya por lo que me comentó un poquito. Yo le pregunté por el tema de los instrumentos musicales según qué características o según qué edad, y ella me comentó un poquito, corrígenos si nos equivocamos, porque ya digo, fue una cosa entre las dos, esto nos puede regañar si decimos una burra, pero
no hay ningún problema.
Me comentó que bueno, que
dispara,
que los instrumentos de percusión en los niños a lo mejor más pequeños, que tienen más problemas de motricidad, suelen ser los que más sueles utilizar, ¿no? Por el tema de la motricidad, y con los más grandes estás haciendo un poquito más de taller con piano, ¿no?
Sí, efectivamente. Solo quería añadir una pequeña coletilla a lo que estabais comentando antes. Un poco resumiendo, tenemos que tener en cuenta, o sea, el factor tan importante de la música, que es la comunicación. O sea, si lo tenemos en cuenta, la música existe, pero bastante antes que el mismo lenguaje que usamos. Es otro lenguaje muy, muy antiguo y primitivo de las personas. Entonces, ese poder que tiene para comunicar entre las personas, incluso un poco en abstracto, de forma genérica, pero fijaos qué antigua puede ser la misma danza el propio ritmo, ¿vale? Es algo con mucho poder para que de lo que disponemos las personas para poder comunicarnos los unos con los otros. Me parece como un punto importantísimo a señalar en lo que se venía hablando, porque al final entre los alumnos y un grupo, dijésemos que casi lo primordial tiene que ser la comunicación entre ellos, y más si lo echan en falta. La música te puede abrir ese campo que a lo mejor la persona en cuestión todavía no había explorado de la debida manera. Eso era por poner un poco en valor también, al hablar de la musicoterapia o de los valores que pueda tener la música en general, no solamente en la parte de la musicoterapia. Con respecto a lo de los instrumentos, que me preguntaba, precisamente un poco al último que venía a decir, lo de los instrumentos de percusión, es como la forma más primitiva que tenemos las personas, primitivo no como algo malo, sino como algo básico que tenemos las personas para comunicarnos. Los instrumentos de percusión efectivamente serían los primeros que se usasen en toda nuestra historia, y los que seguimos usando muchas veces para interactuar entre nosotros. A las personas el ritmo como que nos pone en un sitio, nos evoca algo, nos pide que tengamos un estado más animado o más tranquilo. esa parte, aparte del sonido, el ritmo probablemente es el que cumple una función ahí muy importante. Los instrumentos de percusión para trabajar en grupo son los más eficaces. Primero, pues pueden interactuar mucho entre los unos y los otros, ya sea haciendo lo mismo, ya sea respondiéndose, y además de forma efectiva y rápida. No nos plantean el problema que nos pueden plantear los instrumentos en los que hay que tener cuidado con la emisión del sonido. Un instrumento de percusión, yo cojo la baqueta, le golpeo y suena. Y ya hago el ritmo. Y ya tiene una coherencia lo que estoy haciendo. Con un instrumento en el que tenga que cuidar el sonido, como podría ser una guitarra, por ejemplo, pues estamos entrando en un terreno bastante más complicado. Son como muchos más factores los que se tienen que poner en marcha para poder comunicar o querer decir ese algo con la música.
Porque sería como algo más complejo, ¿no? O sea, no es lo mismo, como tú dices, mejor coger la baqueta, ¿no? y dar el golpe y, digamos, seguir el ritmo que la guitarra. La guitarra necesita, aparte de unos conocimientos previos mucho más amplios, ¿no? Porque entiendo que eso es mucho más complejo, más concentración quizás, ¿no?
Es que, sobre todo de primera, porque luego a la larga todos los instrumentos son muy complejos y requieren de mucha destreza, pero en ese primer contacto, efectivamente, hay instrumentos que lo ponen más complicado. Pues en el caso de la guitarra, pues necesito tener mis dos manos en funcionamiento. Una hace una función muy diferente a la de la otra. Tenemos una mano derecha que es la encargada de emitir el sonido, de pulsar las cuerdas de una determinada manera, y tenemos esa mano izquierda con un mástil en medio, ni más ni menos. Tenemos que pisar la cuerda con una determinada fuerza, sincronizar con la otra mano, que es la que va a emitir el sonido, ¡pla! Y entonces, y ya se hacen esos primeros sonidos. Al final la sincronización es mucho más compleja, y la propia emisión del sonido, pues, puede ser errática muchas veces. No es como con el instrumento de percusión, que yo doy y siempre va a sonar. Con un instrumento como la guitarra, pues yo emito el sonido, y a veces, porque una de las dos manos no está ejerciendo como
debería,
no se produce el sonido, ¿vale? Y emitir varios sonidos ya sin en serie es bastante más complicado. Por lo tanto, nos complica ese primer contacto, ¿vale? Los instrumentos así como más resultó en ese sentido son los de percusión, obviamente, y relacionado, porque el instrumento de cuerda percutida es el piano, ¿vale? Que también nos responde muy bien en ese sentido. Uno, prácticamente todos habremos tocado el piano alguna vez, sin querer o queriendo, pero nos hemos encontrado con un piano, hemos bajado una tecla, plom, y otra vez se hizo el sonido, y le da a un mi y suena un mi, y le da a un do y suena un do, y tan sencillo. Cosa que no ocurre con instrumentos ya de cuerda complejos, como pueden ser la guitarra, el violín, ya no se diga más, con un arco también para emitir el sonido, o por citar también otros instrumentos, los de viento, muy difíciles, o sea, ponen un gran obstáculo al principio para emitir el sonido. Entonces, al final, siempre los instrumentos de percusión son muy funcionales, generalmente para todo tipo de actividades. Y más, sobre todo, hablando en grupo. Rápidamente el grupo se puede poner de acuerdo, comunicando, como veníamos diciendo.
Bueno, qué apasionante es todo lo que has estado contando. Me parece una maravilla, porque además son muchos datos que yo tampoco los conocía. Y mira que yo soy un amante de la música. O sea, coincido totalmente al 100% de que la música, para los estados psicológicos, para los estados emocionales... O sea, yo cuando estaba... yo soy paciente oncológica. Y cuando yo estaba en pleno proceso, ¿cuántos beneficios, cuánto bien me ha hecho a mí la música?
Has visto, decías que no lo conocías, pero sí lo conoces, lo has vivido. Y todo el mundo, creo que sería extraño encontrar a una persona que no ha vivido eso. Otra cosa es que piense que lo ha vivido o sea consciente de que lo ha vivido. Por lo que sea, a lo mejor se lo ha olvidado. Pero muy raro sería encontrar a alguien en el que la música no ha despertado diferentes emociones a lo largo de su vida, porque, como he dicho, es que desde que somos primitivos los ritmos nos evocan unos determinados estados, determinados sonidos pueden generar también diferentes estados, véase las músicas del Tíbet, por citar algunas, sí, hablando del sonido. Al final, los timbres y los ritmos pueden evocar muy diferentes sensaciones en las personas. Hay muchos estudios científicos, sobre todo de las últimas décadas, que se ha ido haciendo y se sigue haciendo mucho, porque hay mucho que investigar, hay mucha tela que cortar todavía, pero es algo que está demostrado y que, por supuesto, todos hemos vivido, aunque no seamos conscientes de ello.
Si me dejas poner un ejemplo, por quizás chulo, que escuchándolo a Javi se me venía, que se ve esto con el grupo de los adultos, que son nuestros adolescentes, pero para nosotros son nuestros adultos, ¿no? El grupo de los mayores. Pues ellos, hay una parte de la estructura de la sesión que es el instrumento, ¿no? Entonces nos vamos todos y digo todos porque somos todos, son todos chicos y yo, a la clase del piano, y cada uno en su piano, ahí se empieza, ¿no?, como a despertar todo esto que viene nombrando un poco Javi, ¿no? Ellos, la mayoría tienen conocimientos, ya saben tocar la canción, entonces nuestro objetivo ahí no es que aprendan la pieza en sí, sino que a través de que ya saben, ¿qué pasa?, ¿no? Bueno, uh-huh. Entonces ahí ellos empiezan a experimentar. Hay uno que sí se pone más nervioso y entonces empieza como a hablar mucho, entonces venga, inténtalo, tú puedes, todo esto, ¿no?, de que él sea capaz, de que él pueda intentarlo, pueda fallar y no pasa nada, seguimos practicando, Javi se pone a su lado, venga, yo te ayudo, venga, escucha al compi, el compi se acerca, te ayuda, ¿vale? De forma espontánea, a veces uno que es más movido se levanta y empieza a dirigirnos como si fuera una orquesta. Dime tú si esto no es interactuar, no es comunicarse con el grupo.
Desde luego,
a su forma.
Sí, sí,
y nos empieza a dirigir y entonces empezamos a hacer como si tuviésemos una orquesta. Uh-huh. Y cada uno va tocando la misma pieza a su manera, porque no todos, es verdad que hay niños que tienen mucho nivel. Y también se ponen muy contentos, ¿no?, al poder enseñar algo que saben.
Claro, de cierta manera motivador, ¿no?, también, claro.
Muchísimo, muchísimo, ¿no? Y se les nota esa alegría, esas ganas de... Y te enseño esto, y ahora quiero tocar, no sé qué. Entonces, bueno, se crea ahí un ambiente de motivación, de dónde está la tensión, dónde están todos estos factores que venimos hablando, ¿no? El motor, también estas conductas que van saliendo... estas expresiones, ¿no? Y lo que te decía desde el principio, la comunicación con el grupo, de una forma diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, me parecía que este ejemplo venía muy bien a poner, ¿no?, a explicar de forma gráfica o de forma más práctica.
Sí, un poquito las palabras de Javi.
Lo
genial.
Que venimos hablando hasta ahora.
Sí, además es un claro ejemplo de diversas situaciones que se pueden dar dentro de este tipo de clases. Surgen diferentes inquietudes. Como bien ha dicho Noel, de repente al estar todos tocando juntos, uno muestra su alegría de que le está acompañando. Le da el protagonismo de que él toque la melodía, por ejemplo, los demás le acompañamos y es súper feliz viviendo esa situación, ¿vale? Grande la emoción que se está despertando en esa persona. Pues cuando le ves la cara de felicidad no te lo crees directamente. Por ejemplo, en otros que a lo mejor, otro perfil que a lo mejor es más miedoso o más inseguro... a base de tocar juntos y en equipo, termina viendo que él puede hacer puede cumplir ese objetivo en mayor o menor medida, pero puede hacerlo, puede tener un primer contacto con el instrumento y también se le llena la cara de felicidad, incluso te pone cara de extraño porque no se lo creía que eso pudiera suceder.
Qué bueno.
¿Vale? Al final es una emoción, una inquietud que se está despertando en la persona. Yo creo que eso es muy bueno. Como el ejemplo que ponía Noel también es muy gráfico, de alguien que está tocando y de repente, como nos ve a todos juntos, ya la emoción le invade y se levanta y se pone a dirigirnos a todos, como si fuese un director de orquesta. Yo soy el director de la clase. No se lo pedí, pero encantado de que coja la batuta y nos dirija a todos. O sea, le dejaba el resto de la clase haciéndolo y y todas las que haga falta, o sea, ojalá fuese siempre así. Esa es como la prueba de que al final algo sucede de ese trabajo en equipo, de las diferentes inquietudes y las emociones que se despiertan con este tipo de trabajo.
Entonces, es lo que me refería al principio cuando preguntabas lo de la terapia Gestalt. Bueno, al final se pone en el campo de trabajo, en el sitio de trabajo, se ponen en elementos, un piano, un grupo diferente que además se conoce a la vez, ¿no? Es como esta parte de que ellos ya trabajan juntos y hay un elemento que es la música y el piano que hacen que entren en juego en el campo y de forma espontánea se van explorando nuevas conexiones neuronales, nuevas emociones que se van estimulando, y esto es lo que sucede, ¿no? De una manera vivencial y de una manera de estar en el presente. Estamos con lo que estamos.
Me ha encantado la explicación que vais a dar. Me voy a apuntar yo también. De verdad. Yo me quiero apuntar también. La próxima voy con Moisés yo.
Bueno, vamos saltando nuevos proyectos. Musicoterapia, mamis y
sí,
peques.
Sí, por favor. Desde aquí, chicas y compañeras de Soy Especial y que hay que hacer algo también con nosotras, ¿eh? Que esto está muy bien. Bueno, chicos, precisamente de lo que iba a preguntar ahora era un poquito de esa estructura que hacéis en sesión, que yo tengo por aquí puesto que consta de 5 partes. Por un lado tenéis la apertura de sesión con la canción de bienvenida, luego la exploración de diferentes instrumentos, la actividad musical, la relajación y por último el cierre de sesión con la canción de despedida. Ampliarnos un poquito esa estructura de trabajo.
No sé si voy yo. Venga, pues primero, ¿no?, que intentamos formar los grupos siguiendo unas características, este perfil que nos escribe la directora, ¿no? Y también en este grupo que tenemos, en estos grupos que tenemos, es importante esta tolerancia al ruido, ¿vale? Esto es un dato importante que tenemos en cuenta para ver si pueden formar parte de la clase o no. Siempre probamos. Porque
sí,
hay veces...
de hecho, perdona que te interrumpa, pero era una de las preguntas que yo quería también haceros, que acuérdate que te la comenté. Digo, cuando hay un nene que te llega a la mamá y te dice, pues que mi hijo o mi hija tiene tal problema con este instrumento, o sea, ¿hasta qué punto se podría hacer esa sesión de musicoterapia teniendo a ese peque con esa problemática?
Hemos tenido de los dos problemas, ¿no? Una cosa para mí es el problema del ruido. Y sí. Otra cosa es que haya un instrumento
concreto que
genere un rechazo, que genere como un tipo de fobia, vamos a decirlo así, ¿no? Son como dos cosas diferentes, ¿no? Y hemos tenido de los dos, han pasado muchos niños. Y bueno, primero siempre tratamos de adaptarnos, ¿no? Y cuando hay una incorporación nueva, pues también hay como estos periodos de que se adapte, si no, ¿no? Hacemos como una adaptación, si hay que hacerla, a veces hay más tolerancia y demás. Si la intolerancia al ruido es muy, 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 muy alta, pues obviamente no vamos a forzar a nadie a hacer nada que no quiera. Uh-huh. Es verdad que hay casos que no se adapta y no vamos a forzar. Y quizás en otro momento evolutivo, ¿no?, o en otro momento de la vida, pues se puede hacer este proceso, pero tampoco forzamos. Lo intentamos, sí. Hay veces que los niños vienen con los cascos estos de cancelación de sonido,
sí,
de los de las obras.
En el campo del TEA es muy frecuente.
Efectivamente, y es tanto frecuente, no solo en la sesión de musicoterapia, sino en la vida de ellos. Entonces,
sí,
pues se incorpora, no forzamos a que eso se quite, sino que está incorporado y si la clase va, muchas veces adaptamos, es una clase como más, no tan en activación, no buscamos actividades como de tanta activación y vamos como teniendo eso muy en cuenta, que quizás, por ejemplo, ahora con el grupo que estamos hay una tolerancia a la música y al ruido bastante amplia, entonces eso no es un factor que tenemos en cuenta. Y otra cosa es lo del instrumento, ¿no? Lo que decíamos, que también lo hablábamos con Javi, no sé si ahí quieres contar tú, ¿no? Pues que hay una niña que no...
Sí, por ejemplo, se da el caso de, como decía, que puede haber una persona a la que... le molesta, por ejemplo, un determinado instrumento. Bueno, la música es muy amplia en ese sentido. Entonces, si hay un caso de una persona que no puede tolerar ver ni escuchar la guitarra, pues en ese grupo pues intentamos trabajar con el piano. Al final son instrumentos que nos, nos sirven, y nunca mejor dicho, porque están al servicio de la actividad que se haga en clase. Entonces, si se quiere hacer, por ejemplo, una actividad en la que se va tocando una canción y se va cantando, por supuesto, el profe la va cantando al mismo tiempo, y cuando termina la frase los alumnos tienen que responderle dando palmas, por ejemplo, en ese sentido da igual si tú te acompañas con la guitarra o te acompañas con el piano para tocar esa canción. Al final, sobre todo con los pequeños, el instrumento está a servicio de poder acompañar, poder hacer de acompañamiento a determinadas melodías, determinados temas que se van a ir tocando a lo largo de la clase. Entonces, siempre se puede ir buscando una solución alternativa cuando aparece un caso de rechazo hacia un determinado instrumento. Raro es que esa persona tenga rechazo a todos los instrumentos y a todos los sonidos, igual que los estilos. Pues se da el caso de que determinado estilo de música, y eso es por su sonido y por sus ritmos, como hablábamos antes, le causa rechazo al niño. Entonces, puede ser una determinada canción, un determinado estilo de música, pues te busca otro. Si tal canción pop no la soporta, pues te buscará otro tema de música clásica o de otro estilo que sí le vaya para poder trabajar lo que quiere hacer. Al fin y al cabo, son muchas cosas, la música es muy amplia, como decíamos, son muchas cosas las que podemos poner al servicio de la clase y de los objetivos que se quieren cumplir. Se cuentan con muchas herramientas para ello.
Claro, eso es lo bueno, ¿no?, de lo que estamos hablando. O sea, él lo acaba de decir muy bien, ¿no? O sea, la música es muy amplia y al final pues se trata de buscar entre el amplio abanico de instrumentos musicales que hay cuál es el que más adapta según la sesión, según qué niño, dentro de las restricciones que estamos hablando. Y eso pues es muy bien, ¿no? O sea, es un factor muy positivo porque te abre mucho la probabilidad de que ese niño se pueda integrar en la clase por esa amplitud, ¿no?, que hay de instrumentos. Y volviendo un poquito a la pregunta que había formulado de la estructura de estos cinco factores que utilizáis en sesión, para que nos ampliéis un poquito esa estructura, para que la gente se haga una idea de lo que se hace, ¿no?, en las sesiones de musicoterapia.
Venga, pues eso. Estructuramos para la sesión, uno, para darle un orden, una organización a nosotros y a los peques, ¿no? Se busca que a través de esta estructura haya una cierta seguridad, las rutinas crean esta seguridad y se crea que ya sepa qué va a pasar. Entonces, esto es lo que nos da seguridad, ¿no? Entonces, la bienvenida, la apertura y el cierre, que son dos canciones, una de bienvenida y otra de cierre, lo que hacen es eso, marcar que empezamos y marcar que terminamos. Uh-huh. De una forma, pues es todo musical, divertida, de movimiento. Y luego las otras tres partes, una es como más dedicada a la exploración del instrumento o con los adultos de tocar el instrumento en sí. Con los peques, estas actividades musicales, depende del objetivo, se plantea pues una actividad. Bueno, si vamos, lo que queremos es marcar ritmos, pues nos vamos a ir moviendo de diferentes formas, marcando el ritmo y en grupos, ¿no? Se separa como nos separamos en grupos, unos van con unos con otros y intentamos esto. Según el objetivo, esto es lo que llamamos la actividad musical en sí, ¿no? Y luego hay una parte de relajación. Después de toda esta activación y después de todo como esta liberación de varias sustancias en nuestro cerebro y de todas estas conexiones, también buscamos que se puedan relajar. Con los peques buscamos una desactivación más corporal, ¿no? No buscamos que aprendan una respiración y se tranquilicen, no.
Claro, porque, como más físico, ¿no?
Claro. O sea, así como ponemos canciones que nos activan y nos despiertan y nos movemos y hacemos mucho de corporal también, vamos a poner una musiquita que nos desactive y hacemos...
Como la que nos está poniendo Furni.
Sí, tal cual, de esa forma ya yo sé que vamos terminando.
Lo está echando ya.
Y eso es, creo que lo he resumido. No sé si quedó algo ahí por decir.
Bueno, tú sabes que yo, de hecho, estuvimos bastante rato hablando sobre eso, porque ya sabes que, o por lo menos yo creo que tienes esa impresión cuando estuvimos hablando, yo soy muy de picar la piedra, picar la piedra hasta dejar la arena y sacarle los cinco patos al gato, aunque tenga cuatro nada más. Y no sé si acordarás, imagino que sí, que yo te formulé lo del tema de la coordinación con la música. O sea, el objetivo, ¿no? Cuando salís de sesión y os preguntamos los papás, ¿qué tal, cómo ha ido, ¿no? Y nos vaya explicando, pues hemos estado, por ejemplo, haciendo el corro de la patata, ¿no? A mí me quedaba un poco la duda de si se hacía por tema de que haya una sincronización entre ellos, de que aprendan, digamos, a tener una sincronización, si era por tema motriz o simplemente por un juego, ¿no? Por seguir el juego al compás de la música que en ese momento estáis poniendo, ¿no? ¿Hasta qué punto buscáis el objetivo en ese movimiento?
Bueno, yo creo que todo lo que has dicho.
Entra ahí, por supuesto, todo.
Es esto, pero planteamos una actividad con mucha flexibilidad. También hay que decirlo, no nos ponemos rígidos porque esto creo que es un error que los que somos así profesionales y sabemos un montón, nos planteamos con unos objetivos que hay que cumplir y uno cuando va viendo la realidad y va practicando hay como que flexibilizar. ¿Yo qué quiero? Que se coordine y aprenda una coordinación y que sea algo que ya tiene. No. Entonces, ¿qué queremos? Que jugar. Venga, queremos jugar y hacer una coordinación y hacer un ejercicio que una al grupo y que se pueda ver el otro en esta imitación, que me genera, ¿no? Esta espontaneidad, esta interacción con mi igual. Entonces, a veces es coordinación, a veces es ritmo, a veces es un movimiento, porque el movimiento nos regula y sobre todo a los peques hay que darles mucho movimiento, la música se empieza.
Es que debemos tener en cuenta que lo que parece como algo sencillo, como en este caso, puede ser muy complejo, porque a veces conseguir la interacción de estas personas, levantar una emoción, comunicarnos, o sea, es algo que realmente, y entre varios, o sea, y con estas edades de las que podemos estar hablando. En el caso de lo que se estaba hablando son muy pequeños. Pues entonces, conseguir ese trabajo un poco en equipo, conectar con el otro, que te imite, ¿vale? Que se imite el uno al otro, al fin y al cabo que comuniquen en ese sentido, ya es un logro, porque es algo complicado. En realidad es un evento complejo del que estamos hablando. Entonces, esa actividad que al principio puede parecer como muy infantil o como muy sencilla, pues en un determinado entorno puede ser algo complejo, dijésemos, no solo por el proceso de conseguirla, sino al fin y al cabo lo que se está manifestando en ese momento que las personas consiguen comunicar, pues es algo complejo, se van imitando. Van interactuando entre ellas, una va atendiendo qué es lo que va haciendo al otro e intenta hacerlo, entonces dijésemos que es un proceso pues que tiene de su complejidad. Al final la interacción entre las personas es algo no solo que es divertido, sino que en cierta medida puede ser complejo.
Además, bueno, en nuestro grupo ya se conoce, o sea, en la escuela
Claro, son
vienen.
chicos de la asociación, incluso algunos son compañeros de aula, porque Moisés, por ejemplo, tiene dos compañeros de aula que también están en el
Entonces
taller.
eso se nota,
Claro.
porque aunque los peques vengan una vez al mes con nosotros, se nota que ellos ya se conocen, o sea, ya nos conocen a nosotros, ya conocen el sitio y ya se conocen entre ellos. Entonces eso también nos facilita a nosotros poder cumplir este objetivo, que es que se relacionen entre ellos de una forma lúdica, como se relacionan los peques, jugando, moviéndose, bailando, interactuando, ¿no? Tenemos unos espejos también que nos hacen mucho juego porque, bueno, buscamos también esa imitación a través del espejo, que se miren, ¿no? Que veo, y bueno, también es un recurso que estimula.
Se llama un recurso que, en mi caso personal, dicho sea de paso, a Moisés le encanta mirarse en el espejo. O sea, a Moisés te lo encuentra de vez en cuando. Yo tengo un vestido, te lo encuentra de vez en cuando, que se mira así de reojillo, como en plan, qué guapo soy.
¿Qué tipo tengo?
¿Qué tipo tengo? Y es cierto que es un recurso muy bueno para trabajar con Moisés y sabe utilizarlo. El problema es, en mi caso, ¿no? Porque claro, solamente puedo hablar por mi caso personal, que si lo dejas mucho es como que llega y lo pierdes. Ya se funde con la imagen del espejo, ya se olvida de que estás. Pero sí es verdad que si sabes buscar el momento o la situación, es cierto que a través del espejo puedes conseguir que castes muchas cosas.
Bueno, por eso hay como varias partes en la estructura de la sesión, ¿no? Sí. No podemos siempre estar como con algo, pero esto es, vamos, lo que hay en el campo, lo que se pone en juego en el aula, de recursos y demás, a favor de los peques. Hay peques que pasan del espejo y hay otros que claro. Se puede tirar de eso y lo incluimos en las sesiones.
Claro, lo que estamos hablando, ¿no? Que cada niño, lo hemos estado explicando a lo largo de todo el programa, cada niño hay que adaptarse un poco también a sus necesidades, a sus características. O sea, estamos hablando que tiene su complejidad, ¿no? Porque al final, igual que todas las personas somos distintas, ellos también lo son. O sea, cada uno tiene sus cosas.
Eso, ¿no? Como a mí me gusta más algo, o me gusta más alguien, me transmiten más esto, yo me encuentro más cómodo con esta persona, y se nota en los niños que ya son amigos, o sea, que llevan un...
Sí, que se nota el roce entre ellos más de
efectivamente, y con nosotros también, yo lo noto que saben que están tranquilos, que te ven y se echan a tus brazos, que estás ahí, te buscan para reírse. A mí eso, ¿qué quieres? Me parece de las cosas más bonitas que van sucediendo y que vamos generando, ¿no?
Bueno, yo quiero preguntar algo porque seguro que ya a esta altura del programa mucha gente está fascinada y dirá, yo quiero apuntar a mi hijo a talleres de música porque, vamos, esto es una maravilla. ¿Edades mínimas? No sé, algo que se deba de tener en cuenta a la hora de valorar que en este caso un niño pequeño iniciara el taller.
Bueno, pues siempre depende del perfil del alumnado. La iniciación musical siempre, pues, a partir de 3 años, incluso un poco menos, es posible. 3, 5, 6 años es una buena edad para la iniciación. Siempre depende. Luego son muchas circunstancias las que nos llevan a determinar si esa persona debe comenzar o no, o debe esperarse, ¿vale? En el caso de la iniciación musical todo está mucho más abierto. En el caso del instrumento sí tienen que tener unas mínimas capacidades físicas, dijésemos un mínimo desarrollo físico, ¿vale? Normalmente, pues, en instrumentos con menos de 6 años no entran. O no es lo típico que toquen. Claro que sí se dan casos que ya con 5, incluso con menos edad.
Sí, de hecho, perdona que te interrumpa, Javier, pero es cierto, es que me estoy escuchando y me estoy acordando de un caso que no hace mucho, creo que fue en la última sesión que estuvimos juntos, te expuso una de las mamás que te dijo, no sé si un sobrino, no sé, un niño de su entorno está enamorado de la guitarra. Y entonces te dijo, mira, Javi, quiere aprender a tocar la guitarra. Me acuerdo que le preguntaste por la edad. Consideraste que era muy pequeñito y le explicaste, que yo me quedé ahí puesto con la oreja, porque a mí me gusta, yo soy muy cutilla, yo me tengo que enterar de esto. Me quedé yo con la oreja y le comentaste que, claro, los deditos no le llegan bien para poder tocar bien la cuerda, ¿no? Quizás vaya un poquito por ahí esto que estaba exponiendo ahora.
Va, pues es que va, claro, y está muy relacionado con algo que se ha comentado antes. Hay instrumentos que de primera, en un primer contacto, lo ponen un poco más difícil que otro. Y en el caso de la guitarra, que es lo que se me preguntaría en aquellos momentos, claro, tiene que tener una mano mínimamente un poco grande y un poco fuerte para poder pisar la cuerda y que la otra pulse la cuerda y entonces se emita el sonido, si no, pues no suena el instrumento. Y en el caso de la guitarra, claro, pues probablemente estábamos hablando de una edad en la que todavía falta un poco de desarrollo físico para poder coger y hacer, es que es básico, para poder hacer sonar ese instrumento. Y hay, pues, el caso de la guitarra, pues, es más complicado. En el piano, pues, llegan, bajan la tecla y suena, entonces se permite más facilidad en ciertos en ese sentido. No obstante, también plantea esos problemas a veces de que todavía la mano no está lo suficientemente formada y solamente pueden tocar con un dedito, así como vemos tocar a los niños, como toco un botoncito, porque no puedo poner la mano en posición con los 5 dedos y darle a cualquier dedo y que tenga la fuerza para bajar la tecla. Entonces de ahí viene un poco lo de las edades. O sea, nosotros, por ejemplo, en la escuela, así a nivel general, hacemos un poquito de diferenciación entre lo que es la iniciación musical temprana, ¿vale? Para una determinada edad de entre 3 y 5 años, en los cuales se le inicia la música, van teniendo como un primer contacto con el instrumento, pero con instrumentos muy sencillos de percusión, van viendo qué diferentes instrumentos hay, y luego ya cuando tienen un mínimo desarrollo físico, pues ya sí se les pasa que puedan trabajar el instrumento en activo. Pero pues eso, ya hablamos de la rutina normal que tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestra escuela para iniciar a las personas en música. Entonces, pues, en todo tipo de casos, pues desgraciadamente o por suerte, pues, hay que aplicar un poco esa filosofía. Pues en el caso de la asociación sucede lo mismo. Tenemos a los peques con un poco más, se parece mucho más a lo que es la iniciación musical, lo que se llama música y movimiento, en la asignatura ordinaria de la escuela. Y en el caso de los más grandes, que tienen sobre todo un físico ya más desarrollado, como son estos adolescentes de los que hablábamos antes, pues ya está como más enfocado al instrumento su clase. Y eso es básicamente porque ellos físicamente pueden responder a lo que se les pida, ¿vale? Entonces, de ahí un poco el criterio para elegir una edad u otra a la hora de que se inicie. Hay que valorar una serie de rasgos físicos en gran parte para decidir qué puede o qué debe, con qué se debe iniciar esa persona.
Bueno, imagino que también igual de importante será a la hora de ver el número de niños, ¿no? O adolescentes, porque como muy bien estáis comentando, los talleres de musicoterapia con ensayo especial y que se hacen siempre en dos tandas, los más chiquitines y los más grandes. Pero en el número de niños que participan, habría que ver un poquito quizás la característica del niño, o habría que ver, o daría igual que fueran 5 como si fueran 10. O sea, ¿habría alguna estimación de decir un mínimo de X niños para que la sesión pueda ir fluida o no?
Sí, efectivamente, como han mencionado, el criterio de la edad es como primordial. Es muy importante y es una guía prácticamente definitiva a la hora de valorar en qué grupo va a entrar y cómo se va a plantear esa clase. Como bien has dicho, con la asociación pues hay como dos grupos bien distinguidos. El número de alumnos, sobre todo, depende de cómo esté planteado el tipo de actividad. En el caso de los que tenemos como más enfocado al instrumento, las clases tienen que ser más pequeñas, ya que el instrumento necesita como de una atención personalizada. Hemos hablado antes del trabajo en grupo que hacíamos con el instrumento y que se suele hacer, pero también requiere de muchos momentos la clase o más personalizado. En este caso yo voy de uno en uno, les voy enseñando por imitación cómo es esa melodía que estamos viendo ese día en clase, y tengo que ir uno por uno. No quiere decir que no se pueda hacer también en pequeño grupo, ¿vale? Pero hay muchos momentos de esa clase en los que tengo que ir uno por uno enseñándole esa melodía. Al final el tiempo se va, entonces no podemos tener muchos alumnos en esa clase que puedan tener ese rato de más personalizado con el profesor. También la interactuación entre unos cuantos instrumentos, sobre todo hablando de instrumentos armónicos como son el piano, la guitarra, este tipo de instrumentos, la interacción entre pocas personas es fácil, entre muchas se dispersa una barbaridad y se hace mucho más compleja. Entonces facilita la tarea de todos y por supuesto el aprendizaje del alumno. En el caso, pues, de los pequeños, yo sí creo que puede admitir como un ratio más amplio de alumnos, puesto que el trabajo no consta tanto en esos momentos de ir uno por uno enseñando una determinada cosa, sino que está muy basado en la interacción de uno y otro. todo lo que ha explicado Noel antes, cómo interactúan los unos con los otros, cómo se imitan. Entonces, ahí es más, es que puede ser hasta bienvenido que haya, en unos momentos dados, claro, que haya más personas.
Lo que digamos, iría un poco en función de lo que se quiera trabajar, ¿no? O sea,
totalmente.
Lo está explicando Javi estupendamente. O sea, si quieres tener una atención más personalizada, pues claro, evidentemente, a mayor ratio, más complicado. Pero para la hora de la interacción, a mayor ratio, más ventajas y pues posibilidades, ¿no? De juego, ¿no? Tú como psicóloga.
Claro, es que ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo del proyecto global, ¿no? General, es que interactúen entre iguales. Nosotros ponemos la música a su favor, a su servicio, y nos ponemos nosotros para que eso facilite, ¿no? Como que nosotros vamos ahí estimulando para que esto pueda surgir. Luego, en específico, sí, podemos hablar de otro tipo de objetivos, y con una actividad concreta buscamos un objetivo más concreto, pero en general es esto.
Bueno, qué maravilla, de verdad. Qué maravilla, cuántas cosas nos habéis aportado, cuántas cosas hemos aprendido. Y bueno, ya para finalizar el programa, esas personas que nos están escuchando, que estoy segura que se han quedado fascinadas, ¿cómo pueden encontraros? Porque además, no lo he dicho y es muy importante, Noel, tú tienes tu consultorio allí en la Escuela de Música.
Pues sí, nos encontramos en Almerimar, ahí al lado del supermercado que hay, para no decir...
para no decir el nombre, pero no hay ningún problema, al lado del Mercadona de Almerimar, no hay problema.
Eso es.
Sí, es como la centralita, el punto de referencia.
El punto de encuentro.
Siempre que me llaman y me preguntan por la dirección, digo, la dirección de la escuela es calle Fragata, número 48, por supuesto su dirección, y siempre digo, en los soportales, al lado del parking de Mercadona, o sea, es que parece la centralita de allí.
Eso es.
Vamos a tener que pedirle a Mercadona que nos pague algo por la publicidad. Pon y apúntatelo.
Es que es como punto de referencia, efectivamente. Vamos, la dirección calle Fragata, número 48, en la dársena del Conde de Barcelona. Sí, de hecho, este mismo edificio, la dirección es Conde de Barcelona, número 1. ¿Vale? Porque hace esquina con las dos direcciones. Pero vamos, al final, punto de referencia al lado de Mercadona, como decía Noel. Ese punto de referencia no falla, porque todo, ya estés viva en El Ejido, viva en Valerma, en Santa María del Águila, en Almerimar, puedes vivir en Almería, en otra provincia, que al final esa señal te va a llevar al sitio. Y como está al lado, pues bueno, pues
que lo tiene pérdida, ¿no?
Habrá que decirlo.
Pues sí, ahí estamos fusionados, ya ves que en musicoterapia, físicamente estamos ahí, la escuela y la consulta de psicología. Esto surge un poco después de la pandemia, que estaba todo muy raro, como para sí, montar y
era una época complicada, así. Sí, es cierto.
Entonces, bueno, a mí me habilitaron sanitariamente ahí, muy contenta, y ahora, bueno, como van surgiendo estas maravillas de sinergias entre asociaciones, música, psicología, alimentación y bueno, un poco ahí también la parte física que está Lorena con nosotros también. Y no sé si me voy a mover, creo que no.
Hombre, ya que te tenemos ubicada, como está diciendo Javi, que ya tenemos ya la ubicación, que es el aparcamiento del Mercadona, te me va a cambiar.
No. De momento ahí estamos y muy contentos. Esto va muy bien y por suerte la psicología va perdiendo su rollo tan tabú, ¿no? La música está como tan interiorizada en todos los mundos y en todos... tan universal, la psicología no, nos vamos haciendo hueco cada vez un poquito más, así que muy contentas de que esta divulgación también ayude, de que la música haga sinergia y podamos ayudar a cualquier personita. Estamos muy contentos y yo mucho, te agradezco mucho esta invitación. No me quiero ir de aquí sin dejar aquí un mensaje.
Por supuesto. Aquí el micro está abierto.
Bueno, como bien venimos hablando durante un ratito, los peques están muy cuidaditos.
Me gusta que sea así.
Cada vez más, ¿no? Cada vez sabemos más de todas estas enfermedades, patologías, discapacidades, capacidades, y por suerte cada vez sabemos más y podemos ponerles más apoyo, ¿no? Que esto es muy, muy, muy importante para que ellos estén estimulados y cuidaditos y demás. ¿Qué pasa? Que las mamás, papás, cuidadores, yo sé que también tenéis una labor y aquí estás, ¿no?
hacemos lo que podemos.
Y yo creo que siempre me gusta decir, ¿no?, que desde la psicología la importancia de cuidar al cuidador. Vosotras cuidáis como podéis y cuidáis muy bien.
Lo intentamos. Para nosotros es nuestra meta, ¿no? Es nuestro objetivo. El estar bien para poder proporcionar a nuestros hijos lo mejor.
Entonces creo que desde ese punto, ¿no?, es muy importante también atender a los cuidadores. Esta parte de cuidar al que cuida, de daros vuestro espacio, vuestro cuidado, de buscar ayudas en la asociación. Creo que estáis ahí haciendo una labor impresionante, ¿no?, para apoyar y dar información a todas estas familias. Y desde la psicología también, ¿no?, esta importancia del cuidado del cuidador, que queda en un segundo plano siempre, ¿no?, cuando hay unos peques.
Sí, bueno, es cierto que claro, yo cuando me enteré de que mi hijo pues tenía una discapacidad, porque las cosas por su nombre, pues claro, tu objetivo es, lo primero que piensas es, hay que hacer todo lo posible para que el niño tire para adelante. Y es verdad que llega un punto en el que tienes que pararte y decir, no, yo tengo también que hacer por estar bien, porque voy a caer como un castillo de naipes.
Efectivamente.
Y claro, hay que buscar ayuda. Yo no me cansaré de decirlo, lo he dicho ya varias veces aquí en la radio. Cuando te encuentras mal, vas a tu médico de cabecera, ¿no? Pues cuando te encuentras más emocionalmente, vete a un psicólogo.
Lo que pasa es que muchas veces a los cuidadores pasa que hay como una cosa de que estoy perdida, ¿no? ¿De qué hago? Entonces ahí sí que digo, iros a las asociaciones, que para esto cumplen una labor fenomenal.
Sí.
A los psicólogos, psicólogas, no sé, buscar contacto, porque esto es como la comunicación, la interacción, y yo creo que más que nosotros, es que los profesionales también sabéis, las mamás, por experiencia de vida, que eso
claro,
es...
Claro, la asociación, a mí la asociación lo que me aporta es eso, mucha empatía. Yo me siento muy segura, me siento muy comprendida, y entonces eso me da mucha seguridad. Nosotras somos una asociación pequeñita, constamos de unas 30 y tantas familias, somos una asociación pequeñita, pero estamos muy unidos todos y empatizamos mucho. ¿Por qué? Porque en realidad mi hijo, por ejemplo, tiene autismo y a lo mejor otro tiene, pues yo qué sé, pues síndrome de Williams, ¿no?, por ejemplo, que son cosas diferentes, pero en realidad nos vemos en los mismos problemas, en los mismos inconvenientes. Entonces, claro, sentir que esa persona te entiende de verdad es vital, es vital. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a los dos por haber venido a la hora especial.
A vosotros.
Y nada, a nuestros radioyentes, seguro que han disfrutado muchísimo con el programa de hoy, o eso espero. Y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.
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 En Radio Ejido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un... Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.